La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
Vamos a terminar con el favor de Dios esta noche el libro de Oseas. Y vamos a ver a partir del capítulo 12. Porque estudiamos el miércoles pasado hasta el capítulo 11, verso 11. Ahí terminamos. Ahora vamos a continuar. En el capítulo 12 y hasta el capítulo, vamos a ver hasta el capítulo 14, verso 10. Voy a leer la primera sección, el libro del profeta Oseas, capítulo 12. Escrito está en la palabra de nuestro Señor: Efraín me ha rodeado de mentiras y el pueblo de Israel de engaños, pero Judá aún camina con Dios y se mantiene fiel al Muy Santo. Efraín se alimenta de aire y corre todo el día tras el viento, multiplica sus mentiras y violencias, hace pactos con Asiria y regala aceite a Egipto. El Señor entabla pleito a Israel, va a castigar la conducta de Jacob, le va a retribuir según sus acciones. Ya en el seno materno suplantó a su hermano, y en su edad viril luchó con Dios, luchó con un ángel y lo venció. Luego lloró y pidió compasión. Dios lo encontró en Betel, y allí habló con nosotros. El Señor es Dios del universo, su nombre es el Señor. En cuanto a ti, conviértete a tu Dios, practica el amor y el derecho y confía siempre en tu Dios. Esta es la palabra de nuestro Dios. Damos gracias, Señor, por tu palabra y te damos gracias, Señor, porque sabemos que esto es para edificación nuestra. Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, Padre, por tu Santo Espíritu. Háblanos, Señor, confróntanos, Señor, transfórmanos, Padre, y glorifícate a nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Esa es la última parte que vamos a leer sobre el libro de Oseas. El libro de Oseas. Y lo que podemos ver, que hay un patrón en este libro, que una y otra vez viene Dios a establecer o hablar del juicio. Quiero que veamos particularmente en esta sección o en esta última sección. Ya hemos hablado de lo que cada sección más o menos lo que dice a grosso modo, y en este caso esta sección habla de la prostitución y el engaño a Dios, la prostitución y el engaño a Dios. Lo primero que vemos ahí en los dos versos del capítulo 12, dice: Efraín me ha rodeado de mentiras y el pueblo de Israel de engaños, pero Judá aún camina con Dios y se mantiene fiel al Muy Santo. Efraín se alimenta de aire y corre con todo el día tras el viento, multiplica sus mentiras y violencias, hace pacto con Asiria y regala aceite a Egipto. Lo que nos está diciendo es mentiras, engaños, mentiras, engaños, mentiras, engaños. La mentira y el engaño, y dice aquí, hace el comparativo, recordemos que estamos hablando del reino del norte, del reino de Israel, y hace el comparativo con Judá y dice: Judá todavía camina con Dios, pero Israel no, Israel vive con mentiras y habla mentiras, y por lo tanto en realidad está viviendo queriendo engañar a Dios. ¿Cómo vamos a poder engañar a Dios? ¿Cómo vamos a poder mentirle al que conoce el corazón? ¿Sí? Entonces, lo que está hablando aquí, la mentira y el engaño, y lo fugaz de sus resultados, fíjense cómo dice en el versículo 2, Efraín se alimenta de aire y corre todo el día tras el viento. O sea, corre tras algo que nunca va a poder alcanzar. Está viviendo una vida ficticia, ¿sí? Se alimenta de aire. O sea, eso es mostrar que uno piensa que eso es alimento, pero en realidad es tomar la nada. Es querer buscar, alcanzar la felicidad, como mucha gente piensa que busca la felicidad con todos los medios que el mundo ofrece, cuando en realidad lo que estás persiguiendo es solamente el viento. No vas a alcanzar nada, ¿sí? Va a ser desgastador, va a ser frustrante. Y en lugar de estar engañando a Dios, porque si somos del pueblo de Dios, recordemos, no perdamos de vista esto, que toda esta palabra es para los creyentes, para el pueblo de Dios. No es para el mundo, es para el pueblo de Dios, ¿sí? Y lo que les está mostrándonos aquí es que esos engaños y esas mentiras en las que podemos nosotros vivir creyendo que engañamos a Dios, en realidad es ir tras una vida totalmente miserable. No sé, muchas veces han oído ese término, que como cristiano se puede vivir una vida miserable, ¿sí? Porque es como la iglesia, ¿se acuerdan de la iglesia de la Odisea? ¿Sí? Que creía que era rico, pero era pobre, cojo, desventurado, dice la palabra, ¿sí? Es creyendo que lo tiene todo, como iglesia, como creyentes, pero en realidad no tiene nada. Porque han estado viviendo una vida ficticia, cuando en realidad fueron llamados, o fuimos llamados todos a vivir una vida real, realista, como cristianos. Entonces, lo que estamos viendo aquí en los primeros dos versos, dice, no solo la mentira y los engaños, no solo lo vacío de la vida de una persona así, o de un pueblo así de Dios, sino además, que terminan ahí, lo que menciona es, haciendo pactos con el enemigo, haciendo pactos con Asiria, dándole su aceite, dice, regala el aceite a Egipto, que lo dice la Biblia en otras palabras, tirándole perlas a los puercos, dándole las perlas a los puercos, es haciendo alianzas con el mundo y haciendo alianzas con los métodos que el mundo ofrece, ¿sí? Y dice, hace pactos con Asiria, regala aceite a Egipto. En el siguiente verso, en el verso 3, del verso 3 al 15, vemos el juicio de Dios acerca sobre las deslealtades del versículo 3 al 15, el juicio de Dios por las deslealtades, el pago que van a tener de ello, y también lo que vemos en esa sección es la insistencia de Dios por medio de sus siervos, de sus profetas. Dice, el Señor entabla pleito a Israel, va a castigar la conducta de Jacob. Acuérdense de que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, partió en quién? Partió con Jacob. Jacob fue el patriarca de las 12 tribus, ¿se acuerdan? Y el nombre de Jacob, tramposo o engañador, vean cómo aquí dice, el Señor entabla pleito a Israel. Entonces primero menciona su nombre, que Dios le dio, Dios le concedió el nombre de Israel. Pero luego le habla con respecto a su conducta. Y le dice, va a castigar la conducta engañosa, tramposa, mentirosa de su pueblo. Esta sección es hasta cierto punto risible. Lo que vemos ahí, ¿por qué? Porque a veces creemos que podemos engañar a Dios. La verdad es que puede ser que nosotros nos creamos nuestras propias mentiras. Puede ser que nosotros nos engañemos en algún momento, pensemos que realmente podemos engañar a Dios. Pero lo cierto es que a Dios nunca lo vamos a engañar. Por eso es, por muchas trampas que queramos hacer, por muchas mentiras que queramos decirle a Dios, Él conoce lo que hay en nuestro corazón antes de que abramos la boca. Dice, Él le va a retribuir según sus acciones. Y entonces le recuerda a Israel cómo el pueblo de Israel nació del engaño. Sí, claro, Dios usa todo para bien. Aún el engaño, aún la trampa. Dice, ya en el seno materno suplantó a su hermano. ¿Se acuerdan de Jacob con Esaú? ¿Se acuerdan que le jaló el talón Sí, sí, se acuerdan que anduvo ahí haciendo trampas desde el vientre. Entonces ya en el seno materno suplantó a su hermano y en su edad viril luchó con Dios. ¿Se acuerdan ahí en el valle de Jaboc? Sí, luchó con Dios, luchó con un ángel y lo venció. Luego lloró y pidió compasión. Dios lo encontró en Betel y allí habló con nosotros. Dios lo encontró en Betel y allí habló con nosotros. ¿Se fijan ahí? Está, ¿se acuerdan de Betel? ¿Se acuerdan de la escalera? La escalera, los ángeles subiendo y bajando, Dios en la parte de arriba. Frederick Buchner, un pastor, dice que en esa sección dice, Jacob era tan tramposo y tan engañador y todo lo quería a base de manipulaciones, lograr a base de puras manipulaciones, que él estaba dispuesto a ir al cielo y robarse todas las estrellas y todas las lunas y todo. Salió huyendo, ¿se acuerdan ustedes? De Esaú, porque Esaú buscaba matarlo. Y todavía este allá, en donde pude encontrar más o menos que ya vio que no lo alcanzaba en Betel, todavía se acostó a dormir, puso su piedra como almohada, y en lugar de pensar, de quedarse todo ahí lamentando, qué terribles cosas he hecho, algo, no, cayó en un sueño tan profundo. Y en lugar de entrar en pesadillas de remordimiento de conciencias, recibió un sueño que pocos santos reciben. A Dios en la parte alta, los ángeles subiendo y bajando. ¿Y qué fue lo que recibió como mensaje? ¿Una reprimenda de parte de Dios? No. Recibió la promesa de que toda la tierra que iba a ser delante de él iba a ser para él y para su descendencia. Y después de toda esta promesa que le dice ahí en el sueño, Dios le dice, lo mejor de todo, yo estaré contigo a donde tú vayas. O sea, es así como que, órale, ¿cómo es posible? ¿Creería entonces Jacob que había estado, que pudiera haber engañado a Dios? ¿Sí? Y dice Buchner, este pastor dice, fíjense nada más, este estaba dispuesto a ir a robarse las estrellas. Dice, ¿por qué se tranza? Y sin embargo, Dios no solo lo dejó subir, sino que le bajó todo el cielo y todas las estrellas y le dio todas las promesas que necesitaba cualquier persona en la tierra. Las mejores promesas se las dio a él. Ese es el Dios de gracia, ese es el Dios de misericordia, ese es el Dios que es fiel a su pacto, no importando que la persona no lo sea. Sin embargo, sabemos que más adelante luchó en el valle de Jaboc. ¿Y qué fue lo que pasó? Que el Señor le descoyuntó la cadera, ¿se acuerdan? Y venció, pero quedó marcado, porque también tuvo, eso indica un quebranto en su vida. Y ahí dice en ese verso, en el verso 5, Dios lo encontró en Betel y allí habló con nosotros. Es interesante esto también, porque la cosa es que aquí, de hecho, en la versión Reina Valera no se ve tanto como, esa es la Reina Valera contemporánea, pero en la 60 se ve más como que allí habló con nosotros. Se refiere a que Jacob habló con Dios, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, con nosotros. Acordemos también que hagamos al hombre, ¿se acuerdan en Génesis? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y Dios diciendo en plural, y aquí también diciendo en plural. Y entonces dice el verso 6, el Señor es Dios del universo, su nombre es el Señor. Entonces, fíjense que en medio de todo este juicio, en medio de todos estos comentarios de que él es un tramposo, en medio de todo, como que este renglón rompe completamente. Pero la cuestión es que establece una gran verdad. Dios es el Dios del universo. Y Él es el Señor. Él es el dueño. Él es el dueño. Cualquier cosa que nosotros hagamos va a tener una repercusión en el mundo donde vivimos que le pertenece al Señor. Él es el Señor. Nosotros no somos los dueños del mundo ni del universo. No somos dueños de nada. Pero creemos que somos. Y aquí por eso este verso es impresionante. El Señor es el Dios del universo, su nombre es el Señor. Versículo 7. En cuanto a ti, conviértete a tu Dios. Conviértete a tu Dios. Una exhortación muy fuerte. Vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios. Practica el amor y el derecho. Y pon tu confianza siempre en tu Dios. O sea, no hay mucho de dónde escoger. No puedes seguir viviendo una vida tramposa. No puedes seguir pensando que engañas a Dios o que te ocultas delante de Dios. No puedes hacerlo porque Él es el dueño de todo el universo. Necesitas convertirte al Señor, volverte al Señor y practicar el amor y el derecho, dice aquí, y confiar obviamente todo a Dios. Nuestra búsqueda de nuestros propios deleites y de nuestra felicidad, lo que debemos de hacer es confiar que el Señor tiene la felicidad que nosotros pensamos buscar, o creer buscar, o andar tras ella. El Señor lo tiene todo, porque Él es el Dios del universo, y debemos de confiar siempre, dice ahí, siempre. Verso 8, Canaán maneja pesas falsas, pues le agrada estafar. Otra vez hablamos de engaño, le agrada andar estafando con las pesas falsas. Efraín dice, me he hecho rico, se fijan, suena igual que la iglesia de la Odisea, ¿se acuerdan? Sí, me he hecho rico, he conseguido una fortuna, en todas mis ganancias nadie puede acusarme de pecado. ¿Qué es lo que está diciendo? Nadie me va a descubrir. Eso es lo que dice para sí mismo. El detalle es que Dios sí lo sabe y todo lo ve. ¿Sí? Nadie podrá acusarme de pecado. Y verso 10 dice, pero yo que soy el Señor, tu Dios, desde que estabas en Egipto, haré que vivas de nuevo en tiendas de campaña como en los días del encuentro. Le recuerda, estuviste en esclavitud mucho tiempo y te saqué y vas a vivir en tiendas de campaña. Estuviste en un palacio ficticio, estuviste en un lugar donde había tanta abundancia, sin embargo te saqué a vivir en la nada, en el desierto. Pero te saqué de vivir de esclavitud. ¿Por qué es que el Señor hizo esto? Porque ahí en Egipto lo tenían todo aparentemente, ¿no es cierto? Que eso fue lo que se quejaron en el desierto, ¿se acuerdan ustedes? Que ahí tenían buena comida, que ahí tenían las mejores cosas. Sí, era todo, era ficticio, era un mundo de engaño, era un mundo de mentira. ¿Por qué? Porque estaba lleno de dioses falsos. ¿Y a dónde lo llevó el Señor? A la nada. ¿Por qué a la nada? Porque solamente en la nada se puede tener una plena confianza en Dios. Solamente cuando no tienes nada, solamente cuando estás totalmente en el desierto, solamente cuando puedes ver la miseria de vida que te ha llevado tu propia concupiscencia, es ahí donde puedes valorar quién es Dios. No hay otra manera, no hay otro punto. Nuestra tendencia natural es a caer en el autoengaño de que nosotros sí podemos sin Dios. Porque yo soy el Señor tu Dios, dice desde que estabas, verso 10, desde que estabas en Egipto, haré que vivas de nuevo, en tiendas de campaña como en los días del encuentro. Versículo 11, hablaré a los profetas y multiplicaré sus visiones y me expresaré en parábolas por medio de esos profetas. En Galaad se daba culto a los ídolos, que no son más que dioses falsos. En Gilgal se inmolan toros en altares que solo son majanos en medio de los surcos del campo. O sea, está hablando, está mostrando Dios los ídolos que no son dioses. Está mostrando Dios los sacrificios que no son sacrificios. Son simples actos que la gente pensaba que estaba haciéndolo hacia otros dioses. Ya lo vimos desde los primeros capítulos de Oseas, ¿se acuerdan? Mencionamos una palabrita ahí, que para algunos podría haber sido nueva, sincretismo. Sincretismo es que todos los dioses del mundo, nos quiere convencer el mundo que también son nuestros dioses. ¿Sí? Y el sincretismo es eso, es adorar al dinero lo mismo que adoramos a Dios. Adorar todas las cosas materiales lo mismo que adoramos a Dios. Adorar el sexo como adoramos a Dios. Adorar la mentira como adoramos a Dios. Adorar la fama como adoramos a Dios. Adorar todo, o sea, es como vivir. Acuérdense que ellos tenían sus becerros de oro, ¿se acuerdan? Que tenían dos becerritos de oro, dos vaquitas de oro ahí, para estarlos adorando. Y pensaban, les hicieron creer, ¿quiénes? los sacerdotes, ya lo vimos, y los profetas, los siervos del Dios Altísimo se habían volteado en prostitución y en infidelidad a Dios, y obviamente habían dirigido mal al pueblo. Y el pueblo, obviamente, tantito quería, porque su corazón también era igual que el de nosotros, engañoso y perverso sobre todas las cosas. Sí. Y dice, por eso, aquí está mostrando el Señor que los ídolos, esos eran ídolos, no eran Dios. Los sacrificios que ellos hacían no eran sacrificios agradables a Dios, eran simples pérdidas de toros y de cosas que estaban matando ahí. Verso 13, huyó Jacob a la campaña, a la campiña de Aram. Allí Israel sirvió por una mujer y por ella se hizo pastor de rebaños. Acuérdense de Jacob. ¿Por quién está hablando? ¿De quién? De Raquel. ¿Se acuerdan? Que para recibir el pago, para recibir una mujer, o sea, hizo todo lo que pudo con tal de obtener lo que quería. ¿Sí? O sea, él se convirtió en un pastor, todo por obtener una mujer, y le está recordando, simplemente Dios está recordando cómo actuaba Jacob, y está haciendo un paralelismo con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel, cómo el pueblo de Israel también puede entregarse y hacer cosas con tal de obtener algo que está buscando. Más tarde el Señor sacó a Israel de Egipto por medio de un profeta, Moisés obviamente, y por medio de un profeta lo cuidó. Pero, vean el 15, pero Efraín ha irritado al Señor cometiendo una amarga ofensa. Así que su Señor le devolverá los agravios y le hará pagar por sus crímenes. Cuando Efraín hablaba, imponía respeto en Israel, pero se hizo culpable al adorar a Baal y pereció. Con todo, aún sigue pecando, con su plata se fabrican estatuas, ídolos fundidos con destreza, obra de expertos artesanos. Luego dice, ofrezcan sacrificios y rindan homenaje a los becerros. Por eso serán como una nube mañana. ¿Qué es lo que está diciendo? Que a pesar de todo, siguen necios en pecar. A pesar de todo, siguen pecando. Y no solo que siguen pecando, sino que además contaminan a otros. Porque a otros les dicen, miren, estos son nuestro Dios. Estos son, ofrezcan sacrificios a estos becerritos. Ofrezcan, o sea, el mismo Israel estaba cada vez más alcanzando a prostituir a otros. El detalle es, que le digo aquí el mal, ya traigamos todo esto al presente. El problema es lo mismo, que cuando nosotros somos cristianos infieles, que cuando nosotros somos cristianos que estamos viviendo con nuestra boca para Dios, pero con nuestro corazón para el mundo, y con nuestro corazón para otros dioses que no son el Dios de los cielos y de la tierra, lo que hacemos inclusive nosotros a la gente del mundo es enseñarles que el Dios de los cielos y de la tierra es así. Estamos enseñándoles un Dios que no existe, y la gente lo empieza a ver. ¿Y qué quiere la gente? También quiere conocer a ese Dios. ¿A poco no es cierto que a la gente le encanta todo eso? Los cristianismos de este tipo, donde tú eres el centro del universo, donde tú vas a obtener toda la vida en abundancia, que implica riquezas, éxito y demás. O sea, ¿no es cierto que ese cristianismo es la clase de cristianismo que le gusta a la gente? Por supuesto que sí. Pero ese cristianismo, ¿quién lo está promoviendo? El pueblo de Dios que no es pueblo. ¿Y quién se lo enseñó? Los siervos de Dios que no son siervos, ¿sí? Y eso es terrible, porque el mundo mismo cae en el engaño, y esa gente era lo que estaba haciendo en ese momento. Estaba también diciéndoles a otros que hicieran lo mismo. ¿Y qué dice? ¿Qué continúa diciendo en el verso 3? Por eso, por hacer todo esto, serán como nube mañanera, como el rocío de madrugada, que al instante se disipa, como paja que el viento arrebata de la era, o humo que sale por chimenea. O sea, por eso vas a ser como nada. O sea, es bien duro todo eso. O sea, es Dios está hablando y está diciendo, por eso vas a ser como nada, vas a quedar como nada, ¿sí? Por vivir de esa manera. Versículo 4, pero yo, que soy el Señor tu Dios desde el país de Egipto, tú no conoces a otro Dios, ni tienes a otro Salvador fuera de mí. Vean cómo. O sea, por un lado le dice, te voy a hacer que te veas como lo que eres, nada. Pero vean cómo enseguida viene un verso que nos habla de la misericordia de Dios. inmediatamente nos dice, ¿sabes una cosa? No existe ningún otro Dios para ti más que yo. Y nunca vas a encontrar otro Salvador fuera de mí. ¿Se fijan? O sea, en medio de todo el juicio, una palabra de misericordia, una palabra que brota del corazón de amor de Dios para su pueblo. Te he conocido en el desierto, verso 15, en una tierra abrasadora. Pero cuando hallaron alimento y tuvieron ocasión de saciarse, se les llenó de orgullo el corazón. Ok, vean, ¿cómo salió el pueblo de Dios hacia el desierto de Egipto? Salió encantado con Dios, había hecho maravillas, había hecho 10 grandes señales, lo sacó, y no solo lo sacó, sino lo sacó rico, con mucha abundancia de propiedades, ¿sí o no? ¿Y qué fue lo que pasó? Que tan pronto, dice, comieron y se saciaron, se llenó de orgullo tu corazón. ¿Cuál es el problema que todos cargamos en el fondo? Orgullo. Y tenemos que cuidar mucho, porque debe de ser un enemigo nuestro como lo es de Dios, orgullo. Y terminaron, dice ahí, ¿qué es lo que hace el orgullo? Hace que nos olvidemos de Dios. Terminaron olvidándose de mí. Verso 7, seré pues, o sea, por consecuencia de que me abandonaron, por consecuencia de volverse unos orgullosos, entonces seré como un león para ellos, una pantera acechando en el camino. Los atacaré como una osa cuando es privada de sus crías, desgarraré sus entrañas, los devoraré allí como leona, y las bestias salvajes los destrozarán. Te destruiré, Israel, y nadie podrá evitarlo. ¿Dónde está ahora tu rey para que te salve en tus ciudades? ¿Dónde están tus jueces a los que decías, dame un rey y autoridades? Bien, a mi pesar te di un rey, y en mi furor ahora te lo quito. Anotada está la culpa de Efraín, puesto a buen recaudo su pecado. Le sobrevendrán dolores de parto, pero es un hijo torpe que para nacer no sabe colocarse a la puerta del útero. ¿Tendré que librarlos del reino de los muertos? ¿Rescatarlos del sepulcro? ¿Dónde está muerte, tu poder destructor? ¿Dónde tus calamidades, reino de los muertos? Ya no volveré a tener compasión. Aunque prospere entre los suyos, vendrá el viento del este, el viento que el Señor hace soplar desde el desierto, un viento que secará las fuentes, agotará los manantiales y arrebatará de su tesoro todos los objetos preciosos. Pagará su culpa a Samaria, pues contra su Dios se han rebelado. Morirán a filo de espada, sus niños serán estrellados, las embarazadas serán abiertas en canal. O sea, fíjense con qué dureza y con qué imágenes de crueldad, entre comillas, ¿sí? Se ve una cosa, un Dios tremendísimo, ¿sí? O sea, las embarazadas serán abiertas en canal. O sea, no podrán ser fértiles las mujeres. Pero vean otra vez el siguiente versículo. Otra vez. Ahora, es precisamente todo lo que dice aquí en esa sección y todo ese juicio y todo, es porque Dios es el Dios de su pueblo. Por eso dice todo esto. Y ahora dice en el verso 2 al 9, ¿qué es lo que habla en esa sección del 2 al 9? Arrepiéntete. Arrepiéntete, mira nada más cuán bueno soy sobre tu vida y vas a ver cuántas bendiciones te voy a dar. Verso 2, dice, vuelve Israel al Señor tu Dios, pues caíste a causa de tu iniquidad. Vuelve al Señor tu Dios. Vean cómo el Señor nos exhorta a volvernos a Él. Pero también nos enseña esto, ¿sí? No estás conmigo porque estás con tus pecados, con tu pecado. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo de la infidelidad? Que amaron más las tinieblas que la luz, así dice la palabra. Que amaron más la carne que el espíritu. Que amaron más el pecado que la santidad. que amaron más el mundo que tiene el príncipe de la potestad del aire, que tiene al príncipe, al rey de reyes y señores, señores. O sea, es todo lo opuesto. Y entonces por eso dice, vuélvete a tu Dios, pues estás caído por tus pecados. Verso 3, busquen las palabras oportunas y vuelvan al Señor diciendo. Ahora, vean esto. O sea, dice, busquen las palabras oportunas y vuélvete a mí, vuélvete a Dios. Y dile esto, y todavía te enseña cuáles son las palabras que debes de decirle, como si fuera un niño, ¿no? Porque te voy a enseñar cómo debes hacerlo. Mira, acércatele así diciéndole esto. Perdona toda nuestra culpa y acepta esto, que es bueno y que nosotros te ofrecemos. Y fíjense que ya no está diciendo esto. O sea, fíjense lo que está diciendo. El pueblo de Dios debe decir esto. Sí, perdona mi culpa. Y segundo, ¿te voy a presentar mi sacrificio de animales? No. Porque mi sacrificio de animales sería totalmente vano. ¿Qué es lo que mejor hago? Dice, acepta esto que es bueno y que nosotros te ofrecemos. ¿Qué es lo que podemos ofrecerle? Dice ahí, las palabras de nuestros labios. Eso es lo que el Señor quiere, oírnos hablar. Aquel que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanzará, ¿qué dice la palabra? Misericordia, ¿sí? Dice, Asiria no puede salvarnos. O sea, quiere que reconozcas con tu boca lo que has estado viviendo. Asiria no puede salvarnos. Tampoco escaparemos a caballo, ni llamaremos más Dios nuestro a lo que nosotros hemos hecho con nuestras propias manos. Solo en ti haya el huérfano piedad. Ok, esa es la confesión que está diciendo. Eso es lo mejor que podemos ofrecerle. Mira, dile así al Señor, que reconoces que eres un pecador, ¿sí? Dile así al Señor, y ofrécele tus palabras. Dile así al Señor que no hay otro salvador fuera de él. Dile así al Señor que no hay manera que escapes de su juicio. Dile así al Señor que tú estabas con ídolos, obra de tus mismas manos, obra de tu misma imaginación, obra de tu mismo perverso corazón. O sea, dile así al Señor, sea honesto y dile eso. Sí. Y entonces vean la respuesta en el verso 5, la respuesta de Dios ante esto. Sí. Yo curaré su apostasía, los amaré generosamente, pues mi cólera ya no los afecta. Seré para Israel como el rocío, florecerá como el lirio, y sus raíces serán tan firmes. O sea, vean, ese es nuestro Dios. Nuestro Dios no quiere fastidiarnos. O sea, cuando nosotros escuchamos una palabra fuerte de parte del Señor, no es porque quiere estarnos fastidiando y dando y dando y dando. No, es para enseñarnos que nos ama. Sí. ¿Cuántas veces corregimos a nuestros hijos entre la semana? ¿Por qué los corregimos? ¿Por qué les llamamos la atención? Una y otra vez, ¿por qué les llamamos la atención? Porque los amamos tanto, ¿sí? Por eso les hablamos fuerte, ¿sí? Una y otra vez los vamos a estar corrigiendo, una y otra vez los vamos a estar corrigiendo. ¿Se acuerdan de la mamá aquella que les dije que llegó la semana anterior? Y me decía, es que nunca le he dado una nalgada a mi hijo, un golpe a mi hijo. Nunca lo he castigado, nunca lo he corregido, nunca lo he regañado, nunca le he levantado la voz, nunca. ¿Y por qué me patea? ¿Y por qué me patea? ¿Y por qué me tire? ¿Y por qué me escupe? ¿Y por qué me hace todo esto? Y tiene 18 años. La respuesta está en sus labios, porque nunca le importó. Sí, nunca le importó. Porque si le hubiese importado, hubiera visto que necesitaba la otra cara del amor, que es la corrección, la confrontación, la disciplina, ¿sí? Esa es la otra cara del amor, y es buena, es buena. Y lo vemos aquí con Dios. O sea, véalo primero, los dice, hey, vuélvete a mí, te estoy exhortando, vuélvete, arrepiéntete, ¿sí? Y hazlo de esta manera. Mira, simplemente te quiero escuchar que lo hables, que rompas el maldito orgullo que traes, y por lo menos que lo hables conmigo y que seas honesto y que confieses esto. ¿Y qué sigue después? Mira nada más cuántas bendiciones te esperan. Vas a empezar, te va a empezar a ir bien en todo. Cuando ya estabas en el suelo, te va a ir bien, te voy a bendecir, vas a florecer como el lirio, tus raíces van a ser firmes, dice el verso 6. Te vas como los árboles del Líbano que crecen muchísimo. Verso 7. Sus retoños se extenderán, tendrán el esplendor del olivo. Este verso 7 me recuerda al Salmo 128. Sus hijos crecerán alrededor de su mesa. ¿Se acuerdan de aquel verso, de aquel pasaje del Salmo? De que el hombre que teme a Dios será prosperado en su casa, y que sus hijos florecerán y que se verán alrededor. Y eso es, tu retoño se extenderán. Habla de tus hijos, habla de tu descendencia. Y tendrán el esplendor del olivo y la fragancia del Líbano. ¿Qué quiere decir? Que este aroma, esto lo van a ver muchos. Mucha gente va a ver el testimonio de la obra de Dios en tu casa. Ajá. Verso 8. Regresarán aquellos que habitaban a su sombra. Crecerán como el trigo y florecerán como la vid. Y como el vino del Líbano, será famoso su recuerdo. Entonces, Efraín se dirá, ¿qué me importan los ídolos? ¿Qué me importan los ídolos? O sea, se va a dar cuenta, cuando reciba tan grande benignidad, perderá el interés en otros dioses. ¿Qué es lo que dice Romanos 2? Que su benignidad nos guía al arrepentimiento. Cuando vemos lo bueno que es Dios con nosotros y lo misericordioso, ya no queremos más ídolos, ya no queremos otros dioses, queremos al único Dios, a nuestro Dios, porque somos sus hijos. ¿Qué me importan los ídolos? Y yo respondo y lo protejo, pues soy como un abeto siempre verde y de mí procede tu fruto. Solo con Dios vamos a ser fructíferos en la tierra. Solo con Dios vamos a ser realmente el propósito por el cual venimos a vivir a este mundo. El único que va a poder ayudarnos a poder tener eso que la gente conoce como felicidad se llama Dios. No hay nadie más que Él. Verso 10 termina diciendo que los sabios y los prudentes entiendan este mensaje. Los caminos del Señor son rectos y por ellos caminan los justos. Los malvados, en cambio, tropiezan. Y ahí termina el libro de Oseas. ¿Qué forma de terminar tal libro? ¿Sí o no? Díganme una cosa, ¿cuánto vimos de todo el libro de Oseas? ¿Cuánto vimos del hombre y de la mujer? Vimos nada más, ¿se acuerdan que vimos apenas 2-3 capítulos? Pero en realidad, esos 2-3 capítulos mostraron en corto la vida de un hombre con su mujer que se prostituyó y que se fue y que fue infiel y todo eso. Pero ¿cuánto vimos de ahí en adelante todo lo que es Dios con su pueblo? Y el mensaje final es este que da el profeta, ¿sí? Entiendan esto. Los caminos del Señor son rectos. O sea, no hay otra forma de caminar con el Señor más que en su camino. Y su camino es recto. Por esos caminos caminan los justos. Tú y yo sabemos que por nosotros mismos no somos justos. Pero en Cristo Jesús ya hemos sido hechos justos. Así que sí podemos caminar esos caminos rectos. Y los malvados, en cambio, tropiezan. Cierto es que traemos un malvado corazón. Un engañoso corazón. Un orgullo que pesa y que pesa y que de repente nos hace tropezar. Pero hay una palabra del Señor también, recuerdan ustedes, 7 veces cae el justo, tropieza y cae. ¿Pero qué dice? 7 veces se levanta. No se levanta solo, lo levanta la misericordia de Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos caído en nuestro tiempo con Dios de una u otra manera? En pequeños resbalones o en grandes caídas. Pero al final de cuentas les digo una cosa, si estamos caminando con el Señor es porque hemos saboreado su misericordia, hemos percibido de una manera profunda en todo nuestro ser su amor Y saben una cosa, tenemos una firme esperanza en Él. No confiamos en nosotros mismos, pero hemos aprendido a confiar en el Dios que nos guarda. Aquí lo acabamos de oír, yo los guardo, yo los protejo. Sí, estamos conscientes de que el que empezó en cada uno de nosotros su buena obra, dice Filipenses 1:6, ustedes se acuerdan, Él se compromete a terminarla en el día de Jesucristo. ¿Qué es lo que podemos aprender de todo esto que nos enseñó Oseas? Resumiendo, Oseas, el pueblo perece porque le faltó conocimiento. Y el conocimiento equivocado que recibió este pueblo de parte de sacerdotes, conforme, no al corazón de Dios, sino conforme a su propio engañoso y perverso corazón. O sea, los sacerdotes y los profetas fueron los responsables, pero alimentaron a un pueblo que poquito quería para poder irse en su corazón engañoso y perverso tras otros ídolos, tras otros dioses que no son el Dios único del universo, ¿sí? ¿Y qué pasó? Que no solo eso sucedió, sino que además pervirtieron a los reyes y a los príncipes. ¿Se acuerdan que eso lo leímos en el libro de Oseas? Que aún las cúmulos, el cúmulo de la sociedad, del pueblo de Israel, los príncipes estaban contaminados también. ¿Se acuerdan? Que tenían sexo con mujeres y todo eso, los mismos sacerdotes y los reyes y los príncipes, porque estaban metidos en lo mismo y estaban viviendo creyendo que con otros dioses se podía vivir con el Dios de los cielos. Y entonces ocurría lo que les dije del sincretismo, pensar que todo el mundo, todos son dioses y no hay problema. Y obviamente la tierra empezó a sufrir y tuvo muchas consecuencias del pueblo completo, sí, y empezaron a tener los juicios de Dios. Y obviamente vino la ira de Dios, porque la ira de Dios siempre va a venir sobre el pecado, y empezó a ponerlos en una situación en donde no les quedaba otra, sino ver su vida desgastada, frustrada, miserable, para que pudiesen entonces escuchar con atención el corazón de Dios que les decía: conviértete a mí, vuélvete a mí, arrepiéntete, y no quiero sacrificios, nada más quiero que lo digas, reconoces y que lo hables. Y sabes una cosa, te va a ir muy bien, te va a ir muy bien. Y veamos el corazón de Dios, es un libro precioso, y lo único que nos muestra es su fidelidad y nuestra infidelidad, su paciencia y nuestra desesperación por obtener las cosas en el mundo, cuando en realidad debemos de estar conscientes que las mayores riquezas que podemos obtener no están aquí en la tierra, están en los cielos. Nuestra mayor herencia es espiritual, y lo digo como hijo de Dios, creyendo que le estoy hablando a hijos de Dios. No es lo terrenal, no es nuestra mayor herencia. Nuestra mayor herencia es celestial, ¿sí? Créanmelo, yo mismo batallo tanto, ¿sí? Y tengo que reconocer diariamente mi necesidad de Dios, y tengo que reconocer el cuidado de caer en un orgullo que me impida ver al único Dios que atiende a los humildes, porque Dios rechaza y resiste a los soberbios. Ajá. Entonces, que Dios nos ayude a valorar todo lo que hemos visto aquí en este libro, porque esto es para nosotros una enseñanza. ¿Sí se acuerdan ustedes lo que nos dice 1 Corintios 10 o 2 Corintios 10? Que todas las cosas que hubo en el Antiguo Testamento fueron puestas ahí para enseñanza nuestra, y que no cayéramos en lo mismo que cayeron ellos, ¿sí? Entonces, vamos a orar. Y que Dios nos ayude a vivir. Y de hecho, si hay necesidad, cuando haya necesidad de abrir nuestra boca y confesar lo que pidió que confesara este pueblo también, si es necesario, sabiendo que nuestro Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Padre, te damos tantas gracias, porque Señor, en este libro, Señor, hemos aprendido que tú permaneces fiel aun cuando nosotros somos infieles. Padre, qué hermoso ejemplo y qué hermosa enseñanza de quién eres tú, Y también, Señor, nos recuerda nuestra naturaleza. Padre, nos consuela tanto, después de ver el ejemplo con su pueblo de Israel, nos consuela, y me consuela tanto, Señor, el ver que nunca jamás nadie me arrebatará de tu mano, ni el pecado, ni el mundo, ni el orgullo, ni el diablo. Nada ni nadie nos podrá separar de tu amor, que es para con nosotros en Cristo Jesús. Es un consuelo, Señor, esto. Y no es, Señor, algo que nos anime a pecar, ni que favorezca, que nos estimule a buscar las obras de la carne. Al contrario, Señor, esto, Señor, lo único que nos hace es nos mantiene con una verdadera humillación, Padre, reconociendo que, ¿cómo eres tan bueno a pesar de que nosotros hemos sido tan malos? ¿Cómo tú eres fiel a pesar de que hemos sido infieles? Padre, pero tú eres Dios. Tú eres Dios. Y en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, quien fue a la cruz a recibir lo que nosotros deberíamos de haber recibido, te pedimos en el nombre de Cristo esta noche. Señor, ayúdanos. Confróntanos. Cuando hay necesidad, Señor, llévanos a un verdadero arrepentimiento, Señor, y ayúdanos a ver, Señor, las obras de la carne. No permitas que caigamos como este pueblo, Señor, en un autoengaño, pensando que ya la tenía ganada y vivía solamente buscando atrapar el aire y comiendo aire y cada vez más desnutriéndose y cada vez más pasando, viviendo consecuencias de estar lejos de ti. No nos dejes, Señor, ir lejos, perdernos en otras veredas que no es tu camino. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Señor, permítenos, Señor, nosotros ver a nuestros hijos como tú nos ves a nosotros, y también ver por ellos y orar por ellos y confrontarlos a ellos, y Señor, hablarles que el temor de Dios es el principio de la verdadera sabiduría. No el temor a papá o a mamá, el temor de Dios es el principio de la sabiduría del hombre. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu Santo Espíritu y por tu gran amor que en Cristo Jesús nos has manifestado. Reconocemos que tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya será únicamente por siempre la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.